When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
El Mallorca y el equipo que fue su tocayo, al que dejó fuera en semifinales de la Copa del Rey. La Copa del Rey, nacida para celebrar la coronación de un rey español. La historia del equipo mallorquín. Y más en esta biblioteca, Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca. Bienvenidos a este podcast en el que nos acercamos al equipo que dirige Javier El Vasco Aguirre, el técnico mexicano. El Mallorca al borde de jugar la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, lo que son las cosas. Antepasados de Javier, un tío de Javier fue dirigente del Athletic, el equipo que él mismo apoyaba cuando era niño por su condición como inmigrante vasco en México, y ahora es su rival en esta final de la Copa del Rey. Un Mallorca cuyo primer nombre lo asemeja, de hecho, al nombre del equipo al que eliminó en la ronda anterior de esta Copa del Rey, a la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Qué tiene que ver el Mallorca con la Real Sociedad de San Sebastián? Pues que el Mallorca originalmente nació con el nombre Sociedad Alfonso XIII Fútbol Club. Lo de Fútbol Club iba abreviado FBC. Tres siglas, no como ahora que es FC para Fútbol Club, sino que FBC, evidentemente separaban fútbol en España en aquel momento al castellanizar el término en inglés de balompié. Y de repente, de inmediato, el rey Alfonso XIII de Borbón aparece para dar al equipo del Mallorca la categoría de real. Así como había hecho primero con la Real Sociedad de San Sebastián, donde vacacionaba en San Sebastián, lugar hermoso, dándole el término real. Así como haría después con el Real Madrid, así como haría con tantos equipos. Al entregar la categoría de real, se convierte el equipo en Real Sociedad Alfonso XIII Fútbol Club. Y así se llamó por mucho tiempo, hasta que llegamos a 1931, y entonces, al instaurarse la Segunda República Española, quedó prohibido, quedó proscrito, quedó abolida toda referencia a la monarquía, a la depuesta, a la derribada realeza, y entonces se tuvo que quitar lo del nombre real, pero también lo de Alfonso XIII, ya solamente les quedaba Sociedad Fútbol Club, y deciden rebautizar como Club Deportivo Mallorca. Terminaría la Segunda República Española, vendría la Guerra Civil, algunos de los equipos que perdieron el apelativo real, el Madrid llegó a llamarse Madrid Club de Fútbol en esos años, recuperaron el real, no así el Mallorca, que ya se quedó como Club Deportivo Mallorca, y en el pasado lo de equipo Sociedad Alfonso XIII Fútbol Club, o en su momento Real Sociedad Alfonso XIII Fútbol Club. Es curioso, ahora que nos estamos refiriendo a este equipo con el nombre de un rey, Alfonso XIII, que hay otros equipos en Europa que a la fecha mantienen un nombre vinculado a la realeza. Sí, está el Feyenoord de Rotterdam, el equipo de Santi Jiménez, que en su momento, cuando fue fundado a inicios del siglo XX, se llamó como la muy admirada, respetada, querida, longeva reina neerlandesa, reina de Países Bajos, Wilhelmina. Pero ese nombre quedó atrás y ya se llamó después como el barrio de Feyenoord. Pero hay otros equipos con nombre real. Primero que nada, en España los hay muchos, como el Mallorca a la fecha, que mantienen el término real, evidentemente. El Madrid, la Real Sociedad, el Betis, el Oviedo, el Español. En Bélgica, por ahí dedicamos algún podcast, alguna emisión de Biblioteca Footbox para explicar cómo la división lingüística del país entre los flamencos en Flandes y los francoparlantes en Valonia. Existen dos maneras, pero el común de los equipos de la Jupiler League o Primera División belga llevan el nombre real. Los francoparlantes, Royal, los flamencos, Koninklijke, evidentemente significan lo mismo. Real. De hecho, en Bélgica, al cabo de una cantidad de años, el equipo recibe de manera automática ese nombre que le vincula a la realeza, sea en un idioma o sea en el otro. Pero más allá de estos términos, hay países en los que ciertos equipos se llamaron como algún monarca, algún soberano. Regreso a Países Bajos, ya decía el caso del Feyenoord que fue Wilhelmina. Está en Países Bajos, en la ciudad de Tilburgo, en lo que llamábamos Holanda, el equipo Willem II o Guillermo II, nombrado como un rey del pasado, Guillermo II de la dinastía de Orange-Nassau o Orange-Nassau, porque se fortaleció en este sitio en Tilburgo, incluso murió en Tilburgo. En Polonia hay dos equipos vinculados a alguna dinastía, Jagiellonia Białystok, honrando a la dinastía báltica de los Jagellón, y el Piast Gliwice por la dinastía polaca de los Piastas, de los Piast. Equipos por una dinastía, como si algún equipo se llamara Habsburgo, otro que se llamara Borbón, otro que se llamara Tudor, otro que se llamara Hohenzollern o cualquier apellido de la realeza europea, ya no decir Romanov por los depuestos zares de Rusia. Pero seguimos con equipos que tienen nombres vinculados a reyes, a reinas. En Inglaterra todavía existe, tuvo años de mucho esplendor, no así ahora, el Crewe Alexandra por la reina Alejandra o Alexandra, esposa de Eduardo VII, reinante cuando el club se fundó. O en Serbia existió el Obilić en la ciudad de Vrakar. Milos Obilić, muchos lo ven como alguien que fue rey. Muchos lo ven como un impostor que asesinó a un sultán en Kosovo. Los Balcanes con las mismas historias, sobre todo en Kosovo, entre cristianos ortodoxos serbios y musulmanes kosovares. El asunto es que Obilić perteneció a una persona que los serbios ven como alguien que reinó y que el resto, los kosovares, ven como un guerrero que asesinó al monarca. Historias curiosas con equipos, con nombres de reyes, aunque evidentemente el Mallorca se llamó Alfonso XIII. Alfonso XIII, en cuyo honor o en honor de cuya coronación se fundara lo que es hoy la Copa del Rey. 1902, Alfonso XIII alcanzaba la mayoría de edad, cifrada en aquellos tiempos en los 16 años, es decir, ya podía reinar. Su predecesor, Alfonso XII, había muerto en 1885, a manera que Alfonso XIII nació unos meses después y hasta que tuvo la mayoría de edad se pudo convertir en rey de España. Y para celebrar su coronación se realizó una serie de eventos culturales, sociales, deportivos, y fue así como se llevó al hipódromo de la Castellana, ubicado justamente donde ahora están los nuevos ministerios, al norte de Madrid, camino al Estadio Santiago Bernabéu. En ese punto se realizó la Copa de la Coronación, conmemorando que había llegado a la mayoría de edad y ya podía convertirse de manera oficial en rey sin que hubiera un regente o encargado esperando que Alfonso XIII tuviera la edad necesaria. Y en esa Copa de la Coronación de 1902, que es la primera Copa del Rey, se da el primer clásico entre el Barcelona y lo que en aquel momento se llamaba Madrid Fútbol Club, que a la postre, que al paso del tiempo, se llamaría Real Madrid. Se impuso el Barça 3-1 en aquel compromiso, avanzando a la final en la que se enfrentaría, en aquel caso, al club Vizcaya, el conjunto merengue. La primera Copa del Rey, la Copa de la Coronación, que ya después se llamó Copa del Rey por el propio Alfonso XIII, vino la República, se llamó Copa del Presidente de la República, vino la Guerra Civil en la esquina que todavía no había sido tomada o invadida entre equipos valencianos y catalanes. Hubo un torneo que ganó el Levante, le llamaron la Copa de la España Libre. Al Levante no le han querido reconocer ese título como oficial. Posteriormente la Copa del Generalísimo en tiempos de la dictadura de Franco y después, a raíz de la restauración de la monarquía, la llegada de Juan Carlos I o ya después de Felipe VI, se ha mantenido como Copa del Rey. Pero todo eso con Alfonso XIII en el centro de esta historia. Más allá del nombre Alfonso XIII o Sociedad Alfonso XIII, que tuvo el Mallorca en sus inicios y que fue tocayo del rival al que derrotó en semifinales, la Real Sociedad de San Sebastián. Más allá de eso, el Mallorca no pintó por mucho tiempo en el fútbol español. La condición de equipo isleño, ajeno a la España continental, lo tenía muy aislado. De hecho, equipos isleños que han destacado en España, de las Baleares, el Mallorca, no tanto así el Ibiza o el Manacor o el Menorca, otros equipos de las Baleares, y del otro lado, mucho más distante de la España continental, en Canarias, sobre todo dos, el Tenerife y Las Palmas. Pues el Mallorca, en 1959, logra ascender de tercera a segunda, teniendo como entrenador, jugador, a Juan Carlos el Toto Lorenzo, personaje argentino que luego iba a ser histórico como director técnico. Consigue el ascenso de tercera a segunda y entonces decide ya retirarse, ya no ser jugador-entrenador y concentrarse solo en dirigir, y él mismo consigue el ascenso como entrenador y lo pone en primera. Entonces el Mallorca llega a primera división con Juan Carlos Lorenzo, un personaje que luego el apodado Toto, dirigiendo a Boca Juniors, ganaría un par de Copas Libertadores, ganaría la Intercontinental, después con el Atlético de Madrid sería subcampeón de la Copa de Campeones de Europa, de lo que es hoy la Champions, contra el Bayern, aquella final tan desafortunada que el Atlético la tenía ganada. En la última jugada del partido queda un balón al defensor del Bayern, Hans-Jörg Schwarzenbeck. Schwarzenbeck dispara de lejos, hace un extraño el balón, se mete, hay empate, y como por entonces no había el mecanismo de penales para dirimir, se lleva el partido a un desempate, un partido más, y ahí ya el Bayern se da un paseo, se devora al Atlético, y entonces el Bayern sería campeón. Pero el Toto dirigía al Atlético, como también dirigió en Italia a la Roma, un personaje histórico, como también dirigió a la selección argentina. Él fue el que logró primero el ascenso de tercera a segunda, jugando y entrenando, y luego de segunda a primera, ya solo entrenando. En 1991, dirigido por un personaje local de las Islas Baleares, Lorenz Serra Ferrer, el Mallorca se mete hasta la final de la Copa del Rey, en la que caería precisamente en la prórroga contra el mencionado Atlético de Madrid. Ahí tenía en la portería a Ezaki Badou. Badou, un gran portero marroquí, que de hecho vino con Marruecos al Mundial del 86, una muy buena selección marroquí aquella. En ese equipo estaba también un futbolista de nombre Miguel Ángel Nadal, tío del tenista Rafael Nadal. Nadal, Miguel Ángel, haría gran carrera, sería medalla de oro con España en los Olímpicos de Barcelona 92. En aquel equipo también estaba, por cierto, Luis Enrique, Pep Guardiola, Alfonso. Y luego Nadal jugaría con el Barça, aunque su sobrino, el celebérrimo tenista Rafa Nadal, sea madridista. Pero eso es otra historia. 6 años después de llegar a esa final de Copa, volvían a otra final de Copa, ahora con Héctor Cooper. Un equipo con Cooper que de verdad generó muchísima inspiración. Lo que consiguió aquel Mallorca, porque lo llevó a un juego muy especial. Tan es así que luego Cooper dirigiría a grandes equipos por el continente, que tendría una gran capacidad con cuadros como el Valencia, como el Inter de Milán. Pero en ese Mallorca, Cooper marcó de verdad historia con un trabajo fenomenal ahí de Héctor Cooper en ese Mallorca. Luego llegaría Gregorio Manzano y al fin ganarían una Copa del Rey, y estarían por ahí el portero Leo Franco, y estaría por ahí Nadal ya habiendo regresado del Barcelona en el cierre de su carrera, y estaría el Cañito Ibagaza y el Rifle Pandiani y Samuel Eto'o y Harold Lozano, aquel que vino a la América también, el colombiano. Llegaría Aragonés a dirigir al Mallorca, lo hizo también, que de ahí regresó al Atlético, y finalmente del Atlético a la selección española, a la que hizo campeona en la Eurocopa 2008, abriendo la etapa dorada del fútbol español de 2008 a 2012. Pero esa Copa del Rey en 2003 fue importantísima para el Mallorca, su único título de primera división. Ese Mallorca que ahora regresa y lo hace enfrentándose al Athletic de Bilbao, que por mucho tiempo era llamado el rey de copas, porque en cuestión de certámenes de liga ya había sido rebasado por el Real Madrid y el Barcelona, aunque el Madrid con mayor distancia. Sin embargo, en términos de conquistas del torneo de copa, el Athletic aguantó por mucho tiempo el ser el equipo con mayor cantidad de trofeos, el ser el equipo reinante. Por eso le llamaban el rey de copas. Ya luego el Barcelona tuvo el acelerón y logró rebasarlo. Vale la pena mencionar que el Athletic, pues en los últimos años, apenas ha celebrado copas. De hecho, su última coronación data de 1984. Como para entender, pues lo que esto ha representado, ¿no? Una especie de crisis con lo que se ha podido, la dificultad para competir, pero con un mérito enorme, porque aún así el Athletic de Bilbao ha logrado pues mantenerse en los primeros puestos, ha logrado seguir en los lugares de máxima exigencia, ha logrado ser campeón de liga, ha logrado sus títulos de copa, ha logrado destacar en muchísimos sentidos el Athletic de Bilbao, que ahora se enfrenta al Mallorca en esta final. Un Mallorca que ha dejado atrás al equipo que fue su tocayo, a la Real Sociedad de San Sebastián. Cuando la Real era Real Sociedad y ellos eran Real Sociedad, Alfonso XIII, Fútbol Club. El Mallorca del Vasco Aguirre. Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.